Bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Ángel Corro.
Eric.
Yo soy Esteban.
Y en la producción y en los controles tenemos a Pepe Torra.
Queremos agradecerles el feedback que han tenido con nosotros, con nuestros podcasts. Bueno, la semana pasada solo tuvimos muchos retweets, pero ni siquiera contestaron la pregunta que hicimos. Bueno, no hay vuelta a quedar.
Gracias.
¿Qué pregunta hicimos?
Si les parecía que era moral discriminar.
Bien. Eso todavía podrían contestar, ¿no?
Sí, contesta.
Por
favor. Y bueno, Esteban González, que aquí está, nos dice que después de su estancia en San Francisco, está convencido que prefiere un tendero gay porque es muy gay y pues ya, quiere ligar con el tendero.
No, porque son muy, muy buenos servidores y muy, muy serviciales. Me parece que hacen su trabajo infinitamente mejor que sus contrapartes heterosexuales y yo sin duda discriminaría.
¿Hay tenderos gays en San Francisco?
Por Dios, ¿qué no es gay en San Francisco?
Unos cuantos.
El Golden Gay.
Y bueno, pues gracias a sus follows, al Partido Liberal Libertario de Santa Fe, Argentina, a
que
Gastón.
Ya están creciendo como partido.
Felicidades. A Gastón Blanchet, John Gold, argentino. Parece que hay muchos argentinos ahora aquí.
Sí, de hecho, en la semana pasada estuvimos Pepe Torra y yo en un evento de la presentación del Fraser. Del índice de libertad económica y tuvimos la oportunidad de conocer a libertarios de partidos y de organizaciones de toda América Latina. Un saludo para ellos. Ahí les estuvimos repartiendo la tarjeta y probablemente estén escuchando este episodio.
Yo quiero saludar especialmente a Victoria Tartaglia del Partido Liberal Argentino porque bueno, me ayudó a combatir a los pakistaníes socialistas en el curso de la Fundación Nauman y bravo. Bueno, gracias a César González, nos felicita porque nuestros eventos están muy, muy bien. Ana Oficial nos dice que es fan de nuestros podcasts, aunque no es libertaria, pero son muy divertidos.
A lo mejor escuchando más igual y...
Algo tiene. De hecho, estaba viviendo en París y pues está en un ambiente completamente hostil a este tipo de ideología y al parecer no ha caído en las garras del sindicalismo estudiantil. Francés.
Algún día podríamos hablar un poquito de qué pasa en esos países, ¿no? Argentina, Francia, parte de Sudamérica, de cómo de pronto se volvieron más socialistas, pero acelerada.
Se puede estar peor que México, ¿no?
Sí, claro. Sí,
claro que sí.
Claro. Rodolfo Pánuco dice que es una pena que no viva en el DF para asistir a los eventos de misas. Bueno, pues ojalá que pudieras ser nuestro link con la ciudad en la que vives y pues algún día quizás podríamos hacer algún evento por ahí. Fernando Cota también nos aplaude por la exhibición del documental Fraude la semana que viene, con la presencia de María Blanco. Y bueno, pues en general, agradecer a María Blanco que ha contestado a nuestros tweets y nos sigue ahora también. Pues gracias a todos ustedes por el feedback, créanme que lo valoramos.
Así es. Y esta semana, o este episodio, queremos introducir un tema. No sé si les haya pasado a ustedes. Le voy a pasar la pregunta a mis compañeros en el podcast. Si, bueno, cuando si conocen ustedes estas ideas del libertarismo y del principio de no agresión y del libre mercado y se voltean a ver al mundo y se dan cuenta que muy pocas personas las comparten y habiéndolas conocido son tan obvias, ¿no se sienten un poco frustrados por eso? ¿No quisieran que hubiera más gente que las entendiera? ¿No les extraña que no,
me
que no haya más?
Como hasta de olvidarme del principio de no agresión de repente y agredirlos.
Ok.
No, ya no te sentirías especial y seguro...
Y ya sería como un peje
zombie. Pepe Torra sería todo un peje zombie nada más para llevárnosla contra todos.
Sí, creo que es un fenómeno que creo que siente todo el mundo, más allá de la idea política o filosófica. O sea, cuando una persona conoce una idea nueva y está muy convencida, pues quiere ir a gritársela a los que tienen al lado, ¿no? Y decir, despierten, ¿por qué no se dan cuenta? Y eso. No he conocido una sola persona que me diga, yo pienso eso, pero no, igual ya estoy equivocado. Cada quien, aunque sea una creencia, la defiende a muerte. ¿Qué opinan? Sí,
así es. Pues vemos ahí en los twitters, ¿no? De los peje zombies y esos que, oh, Dios mío, ¿por qué México no despierta? ¿Por qué son tan horribles? Y los libertarios también nos hacemos esa pregunta, ¿no? Pero es que ¿cómo puede ser tan idiota todo el mundo que todos crean en el socialismo y en el colectivismo? No,
pues hay sus burbujas. Por ejemplo, en el documental sobre la crisis, sobre las crisis recientes y el fraude que vamos a presentar.
De Huerta de Soto en su mecedora.
Sale de Huerta de Soto en su mecedora y también sale la doctora María Blanco comentando, ¿no? Que como en una primera instancia movimientos como el 15 de septiembre, o bueno,
15M.
Que el 15 de marzo, perdón, o el
mayo.
¿Mayo?
Sí, mayo.
Como el 15 de mayo, o Occupy Wall Street, ¿no? Puedes en un principio leerlo como bien, ¿no? Hay alguien que está despertando, hay alguien que se está dando cuenta de que el Estado y el mercado están coludidos, ¿no? Que las corporaciones se ayudan a través de legislaciones y regulaciones para eliminar competencia y a su vez, bueno, se hace un círculo virtuoso para ellos, ¿no? Y entonces, bueno, mira, alguien ya se está dando cuenta de eso. Pero después ves a estos indignados, ¿no? Si ahora compartiremos el link de cuando Peter Schiff se va a platicar y a dialogar con ellos, ¿no? Y te das cuenta de que con las premisas correctas, ¿no? Y con un sentimiento, con una intuición correcta sobre lo que está pasando, saltan a una serie de conclusiones y a una serie de discursos ya prefabricados, ¿no? Que se amoldan, que pueden estar de moda, ¿no? Y entonces ya no tiene nada que ver las soluciones, ¿no? Y quieren que el Estado haga más cosas, ¿no? Los 132 salen, hay problema en los medios en México. Bueno, sí, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué piden? Concesiones, ¿no? Otra vez dentro del esquema de la concesión, que se abra otra concesión, o que haya un ombudsman, ¿no? Que haya más regulación.
O que haya cadena control, nacional.
Que haya cadenas nacionales. O sea, más dices, ok, todavía. Estamos de acuerdo en de lo que estás partiendo, ¿no? Pero después, ¿dónde te perdimos?
Pero
¿no?
Tú te has dado cuenta que, bueno, todo eso es producto a la vez de estudiar 20, 25 años de programas de estudio de escuelas públicas y privadas que apoyan a la visión estatista. Finalmente es hasta normal que tú ya tengas 40, 30, 30 y tantos años y tú quieras al final una solución del Estado.
Y en el caso de las privadas, no por gusto, ¿no? Sino porque el Estado las obliga.
Ah, no, claro. Y tú no puedes abrir una escuela si no te alineas a
los planes oficiales.
Exactamente.
Ahora, es cierto, ayer estaba discutiendo con algunas personas, con algunos académicos, inclusive liberales. Y estamos hablando de la Universidad Francisco Marroquín, que no sé si la conocen, es una institución de educación superior privada en Guatemala, que cuando define sus programas, seas estudiante de la carrera que seas, medicina, diseño, comercio, la que sea, llevas, por ejemplo, la obra de Mises, la obra de Hayek, la obra de Ayn Rand, ¿no? Y te ponen a leer ciertas cosas. Y yo cuando estaba por allá, cuando tuve la oportunidad en Guatemala, tuve la oportunidad de conocer a jóvenes, a muchachas de mi edad, egresadas de carreras como la mía, ¿no? Y
es
ciencia política y relaciones internacionales. Y pues sí, o sea, pues te sientes más cómodo con esas personas. Sabes que si empiezas a hablar cómo afecta la intervención del Estado los procesos económicos, pues se perjudica los niveles de bienestar de la sociedad, una serie de cosas, y no tienes que estar a la defensiva, como aquí en México, ¿no? Cuando fui a pelearme con los 132 o tratar de discutir, yo tenía una manta que decía más mercado, menos gobierno, y durante mucho tiempo se acercaba la gente a preguntarme si era broma, ¿no? Lo que estaba diciendo. Dios. así de raro suena que haya alguien en México que diga eso. Y bueno, ahí por ahí tengo unas crónicas de cómo me fue ese día en nuestro sitio en libertarios.info, pero pues sí es un nivel de hostilidad hacia nuestras ideas muy grande, ¿no?
Creo
no que, nos está acostumbrado.
Creo Esteban que una de las cosas que tenemos que entender es es lo raras que de repente pueden sonar las ideas libertarias en general, o sea, ante lo que se escucha.
Las ideas, déjame te digo ahí, las ideas quizá de política pública o de no política pública, esas ideas quizá ya choquean, ¿no? Porque son radicales, porque son vistas como extremas.
O sea, no que el Estado no intervenga, exacto, en la vida de los ciudadanos, ¿no? A eso te
refieres. Pero al principio, ayer estaba platicando con un compañero que está estudiando en el CID, en la universidad donde yo estudié, donde no hay, conozco a muy pocas personas que sean libertarias, y lo vi en unos eventos, me dice que está yendo al Círculo Bastiat, a la UP, está interesado. Y ayer estábamos hablando con otros jóvenes después de la presentación de un libro, Ausentes del Universo, la promoción para mi jefe, y él mencionaba, ¿sabes qué? Es muy sentido común, o sea, cuando te dicen, oye, pues tú eres dueño de tu cuerpo, ¿no? Esta fortaleza que comentamos, por ejemplo, cuando hablamos de Ayn Rand y del objetivismo, para decir, es que, a ver, estamos lidiando con estos hechos que son muy simples, y si los aceptas o estás de acuerdo con ellos, pues lo demás simplemente es una resbaladilla lógica, ¿no?
Mira, yo Hugo, ¿te acuerdas cuando teníamos el Círculo Bastiat? ¿Qué es lo que veíamos, que fue el inicio del círculo? Nos encontramos con personas que vienen de ciencias políticas, que vienen de economía, que vienen de las ciencias sociales en general. Entonces, pues, como dice Esteban, aunque esas ideas sean muy lógicas, te encuentras en una disyuntiva, en una encrucijada, donde dices, bueno, yo tengo que, si le hago caso a estos cuates, porque parece ser que tienen razón, o sea, implica que lo que estudié, o sea, lo tengo que votar.
Sí, eso en parte. Sí. Volverse libertario implica cambiar toda la percepción que uno tiene de las cosas sociales. O sea, tenemos los principios, vale. Tú sabes que tu cuerpo te pertenece y esa clase de cosas.
Pero tienes que seguir la lógica de todo eso.
Pero cuando sigues la lógica y ves lo que te enseñan en la escuela, ¿no? O sea, yo venía a mis clases de la prepa, a mis compañeros. Ok, sí, es tu cuerpo y haz lo que quieras con él y eso. Pero, ¿y los pobres? Es que, ¿cómo? ¿No? ¿O cómo vas a privatizar por Dios?
Los pobres también tienen derecho, su cuerpo.
Sí, pero decían, pero es que, pobre, ¿cómo eres tan inhumano, no? ¿Qué psicópata? ¿Por qué no tienes empatía con
hay
ella?
Una, o sea, esa resbaladilla, la parte tal vez inconsciente, es que cuando vas bajando por esa resbaladilla de ideas, te agarras bien fuerte a los lados, no va a hacer que bajes demasiado rápido, o no vaya a hacer que bajes, porque abajo de repente hay cosas que no te gustaría, pues, admitir o aceptar. Por ejemplo, no sé, un economista libertario, rodardiano, radical, en contra del Banco Central, y oye, llegó el hueso, llegó la chamba buena en a lo mejor en el sector público, y me van a, no solamente está el dinero, también está la idea de que, bueno, tú puedes ser una especie de experto que mueva las palancas, ¿no? Y es rechazar eso es difícil, lo cual yo creo que nos llevaría al asunto de los esquemas de estímulo. O sea, ¿por qué tú irías a compartirle alguna idea libertaria a una persona y lo rechazaría? Porque hay que entender que no es un asunto intelectual, es un asunto que tiene muchas facetas, emocional.
Sí. Pero mira, aun cuando tú fueras lógicamente correcto, de todas formas, son dos cuestiones. O sea, si tú puedes decir, sí, mira, yo ya comprendí, no sé, los principios de la escuela austríaca, los principios del libertarismo, lo que tú quieras, pero de todas maneras me vale. O sea, no nada más es porque la lógica te haga llegar a lo moralmente correcto. Tú puedes muy bien decir, sí, conozco eso, y de todas maneras no lo voy a seguir. Entonces todavía es un ladrillo más que está en ese muro que te separa de la libertad.
Sí, como nosotros, ¿no? Digo, conocemos el marxismo, pero no somos marxistas.
A mí... Eso es un asunto de congruencia, ¿no? O sea,
sí, claro.
Ya aceptaste esto, pero yo me he topado con gente en una discusión donde quieren abrazar tanto mi decisión es esta y esta es mi decisión, que me han respondido, soy incongruente, ¿y qué? Es así como...
Eso es lo que me estoy refiriendo.
Mundanamente, ¿what?
O sea, pero, me refiriendo. Es que me lo han dicho así, entonces ahí te volteas y dices, bueno, pues mucho gusto, ¿no? Y hablando de ese tema justo de la Universidad Francisco Marroquín y de círculos libertarios que se juntan con libertarios, porque les parecen más interesantes las discusiones con ese tipo de personas, ¿no? O sea, no, es que el sectarismo... No creo que sea ese el caso, ¿no? O sea, el libertario siempre está dispuesto a debatir, a sentarse con la otra parte y a decir, a ver, qué parte de tu mecanismo causal está equivocado, qué parte de tu teoría está equivocado, pero al final... Hay cierto momento donde, ¿no? O sea, ¿por qué voy a tener que seguir discutiendo con alguien, ¿no? Que ya me quedó clarísimo que no le interesa esta postura, ¿no?
Hay una, más allá que les interese, para, creo que a mí me, bueno, esto es algo que me pasa a mí en lo personal, que en el sentido ético y moral tengo la mecha muy corta. O sea, cuando una persona llega a decir, llega a decirme,
¿eres de mecha
That's
corta?
What she said.
Tener la mecha muy corta es que con mucha facilidad llegas a un punto donde puedes explotar.
Ya. Apúntenle en el glosario. O sea, en el glosario. Corta y libertario. Joder. Glosario libertario. ¿Qué significa tener mecha corta?
El punto es.
Irene, cuéntanos más acerca de la mecha corta, por favor.
El punto es. El punto es. Ay, Dios. El. ¿Quieres comentar algo de eso?
Acerca okay. de la mecha corta.
Sí, no, creo que no quieren comentar nada de eso.
Por eso decía que era negro.
Sí, para una pregunta.
Tapar sus Ángel, complejos.
Te voy a hacer una pregunta a ti. Vamos a
no
vamos
nos salgo con gente de mecha corta. Lo
vamos
siento.
A hacer. Vamos a hacer un experimento.
No, ay, güey.
Dentro de nuestro propio círculo. Dale, ya párenle, por favor.
Yo no le entro al experimento. Yo no le entro.
Ángel, solo tú y yo.
Dale, ya. Ay, Dios mío. No, no. Vale, dime.
¿No considerarías tú que tú eres objetivista, sí, cierto? Sí. Objetivista es para la gente que no está familiarizada
con
el término.
Un seguidor de las ideas de Ayn Rand. La Exacto. realidad es una, el egoísmo, individualismo, bla, bla.
Exacto. Y el principio de no agresión.
Y el principio de no agresión.
Y lo del hombre es un fin en sí mismo, en sí mismo. Que ya han discutido muchas veces.
Que si es de Kant, que yo digo que también es de, que es de Kant.
Pero,
yo,
también es de pero también es de Rand, pero Kant llega a través de conclusiones equivocadas.
Ok. Ok. ¿No consideras que si vas a sostener el principio de no agresión y vamos a hacer este experimento, no deberías ser anarcocapitalista?
No. No, no, no. Porque el punto de los objetivistas es que podemos crear un estado que sea no agresivo o lo menos agresivo posible.
3, 2, 1.
¿What?
Ok. Creo que la discusión de ese tema, o sea, a lo que...
¿Qué, ¿tú eres minarquista, Esteban?
Sí, pero me pidió el what, güey.
Sí, pero Esteban...
Lo hice por
no
favor.
Creo, no creo que Esteban piense alarrando. Que puede crear un estado que no sea agresivo. Sí, sí, sí. No lo veo...
Bueno, lo menos agresivo posible.
Yendo eso es muy distinto.
Sí, no.
Eso es muy, muy, muy distinto. A lo que quiero decir es que incluso dentro de las mismas premisas, llegamos de repente a conclusiones distintas. Y a la hora que vamos a presentarle esto a otras personas, pues nos despertamos y nos asomamos al mundo y nos enojamos. Ahora, ¿qué hacen ustedes cuando se enojan? O sea, cuando llega ese momento, ¿cómo lo vuelven productivo?
¡Qué puta gente más estúpida! Voy a escribir.
¿Y vas a qué?
Escribir. Y escribo toda la mierda que tengo sobre ellos y la guardo en mi computadora y se pudre.
Ok. Ok, eso es todo para todos, ¿eh? Gente que nos está escuchando. Okay. Nos venimos desayunando esa información nosotros también. Esteban, ¿qué será bueno? ¿Como organizar, tirar piedras y pues tirar bombas molotov?
Yo creo que es bueno organizarse y tirar bombas piedras, molotov. Todo lo que se pueda, ¿no? Pero yo no me enojo, ya como que ya estoy curtido.
Ya estás en la
¿no?
paz.
Ya estoy en la paz con decir, pues ¿sabes qué? Pues no es para todos, ¿no? Igual y esto de la doctrina liberal, libertaria.
Pero no, vamos, hay una...
Sí, como
hay una...
Ayn Rand decía, ¿no? Que...
Tampoco es que me interese salvarlos a todos, ¿no?
No es de salvar, o sea, es que a mí no me gusta...
¿Quién te crees, ejemplo, John Galt?
Ándale.
A mí no me gusta, por ejemplo, más allá de que lo crean o no lo crean, a mí lo que no me gusta es que la gente apoye el uso de la fuerza en mi contra. Tú eres moderado, ¿no? No te enojas, Esteban.
El silencio que están escuchando es por el enojo de Esteban.
Se está moderando.
Se está moderando.
No, a lo que me
gusta moderar a veces, pero... ¿A qué te refieres?
No, a lo que me refiero es que a mí no me parece que lo que quiera uno, por lo menos no lo que quiero yo, es que crean exactamente lo mismo que yo. Sencillamente me gustaría que dejaran de apoyar... Déjame terminar tantito. Me gustaría que dejaran de apoyar el uso de la fuerza o la iniciación de la fuerza en mi contra, que es el Estado.
Es que a mí no me interesa que, digamos, lo que piensen. Me tiene sin cuidado. Pero me interesa cuando lo que piensan va en contra de mis derechos y de mi persona.
O sea, como...
Casi el 90% del tiempo.
El 90% de lo que la gente piensa.
Oye, Ángel, ¿por qué estás hablando de que no hay... que no hay que pagar impuestos, pero, o que los impuestos son injustos.
Te voy a prohibir que
yo hables. Quiero que, no. Yo quiero que tú me pagues mi rollito, ¿no? Exacto. Es, por favor.
Exacto.
Entre
no,
comillas.
No me molestan. No me molestarían sus ideas si no llegaran a la realidad. Vaya.
A la agresión.
Oye, para a la coerción pública. ¿Hasta qué punto quisieras? Yo te quería hacer esa pregunta. O sea, ¿hasta qué punto quieres que eso suceda a tu alrededor y hasta qué punto estás dispuesto a tratar de convencer a las personas que te rodean o rodearte de las personas que ya están convencidas de que usar la fuerza para imponer cualquier cosa está mal, ¿no? O agarrar tus maletas e irte a New Hampshire o irte a Cloud City.
Yo creo que, contestando el caso muy específico, a mí me gusta rodearme de gente que apoya el principio de no agresión. Y creo que...
Y pelearte con gente que no lo apoya. A mí sí.
Sí, cuando tengo tiempo, sí. Pero lo importante para mí, filosóficamente es importante rodearme de la gente. O sea, en algún momento hacer triage. En algún momento entender que si no... Triage es esta cuestión de rescate y de...
Eso también va por el glosario.
Sí, triage es la estrategia, y creo que ya lo hablamos. Triage, ¿no? Triage es la estrategia donde tienes a 3 enfermos en un terremoto, en un accidente natural, y decides quién se va a morir, hagas lo que hagas, quién va a estar bien, hagas lo que hagas, y en quién sí te tienes que enfocar como para que se salve o que lo puedas ayudar. Y no porque ese sea el caso en la vida, sino sencillamente dices, fulano de tal... Ya le di 3 o 4 vueltas con estos principios, sigue apoyando el uso de la violencia en mi contra. Llega un momento donde tienes que decir, ok, pues ya estuvo. O sea, ya tomó su decisión.
Como John Galt.
Y tú apartarte. Sí, no te tienes que ir a New Hampshire. Nada más tienes que dejar hablar con la gente que te desea la muerte. Básicamente, no necesitas como mudarte a ningún lado. Nada más hablar menos o dejar de hablar o dejar de relacionarte o dejar de hacer... Tener relaciones íntimas con personas que te desean la muerte.
Pero yo no quiero tener relaciones íntimas con los PG zombies. Ellos sí quieren que su estado tenga relaciones íntimas conmigo. Bueno, se meta a mi círculo íntimo.
Por relaciones íntimas quiero que
amistad. En tu esfera jurídica.
Mi carrera.
En tu esfera jurídica.
Mi esfera jurídica.
Pero sí me entienden a lo que me refiero. O sea, no es el estado en general. O sea, el estado, la cara que te da el estado o la cara que te da la coerción más cerca de ti es la gente que tienes alrededor, que no te apoya y que apoya el estado en tu contra. O sea, no es cuánta gente, y una vez lo hicieron, una vez creo que lo hizo Estefan Molyneux en una plática, y dijo, y preguntó, ¿cuántos de ustedes han estado presos o se han metido un equipo SWAT a su casa a buscarlos por algún crimen? Ya levantaron, eran una bola de activistas, levantaron la mano, 1 o 2. Y en la misma reunión les preguntó, ¿cuántos de ustedes han sufrido rechazo o han sufrido silencios incómodos? O los han atacado por sus ideas entre su familia y sus amigos. Y pues todo el mundo levantó la mano. Aquí no lo están viendo, pero ya levantó la mano Ángel. Y estoy seguro que los demás no la levantan porque, bueno, ya van 2.
Pero te digo que era al fin de cuentas lo que hablé al principio. No solamente es el conocimiento por sí mismo. Porque es si tú tienes una mente lógica, lo suficientemente lógica, vas a llegar al libertarismo de alguna u otra manera. Y sobre todo si estás en ciencias sociales, pero también existe la parte moral. Yo no he tenido tanta resistencia, tal vez con maestros y eso un poco más, pero con alumnos, de hecho son muy simpatizantes míos, pero aún así, unos trabajan en el IFE, otros están en alguna otra secretaría de gobierno, en algún tribunal, etcétera, porque la parte moral es la que no les importa.
Ellos perciben que estas ideas que tú les compartes son una agresión, directamente agreden su estilo
no,
de
no,
vida.
No, no, pero no, peor. O sea, dicen, sí es correcto lo que tú dices, pero yo quiero poder, pero yo quiero tener una...
¿Te lo dicen?
Sí, claro.
Bueno, ese es un problema claro. De su mente, ¿no? De su moral y de que no han
encontrado el momento en la ideología. Pero es que es lo mismo que un ladrón. O sea, el ladrón sabe que está robando y está mal.
No, pero la mayor parte de los ladrones no son psicópatas, y la mayor parte de los ladrones, a la hora que los confronta su abuelita o los confronta alguien, empiezan con las excusas. No, lo que pasa es que yo que tenía muchas broncas.
Sí, claro, o sea, obviamente que el que tiene justificaciones es el normal. Y ellos también tienen justificaciones, pero de plano, pues les vale. O sea, sí lo ven como algo muy lógico, y sin embargo, de todas formas, están del lado de los malos.
Hablando de justificaciones y en muchas cosas las que hemos dicho ahora, siempre nos queda pues el resguardo a bueno, ya me volteé, me voy con mis amigos los libertarios y a leer mis libros libertarios,
Pero yo quería hablar, y ahora vamos a un corte, pero cuando regresemos quizá podamos comenzar con eso. Porque no siempre fue así, ¿no? A principios del siglo XX, en Europa occidental, oriental, sobre todo, o eras comunista o eras socialista y todos eran estatistas, ¿no? Y entonces una figura como la de Ludwig von Mises, ¿no? Que precisamente toma su papel de un defensor de la libertad en todos los terrenos que menciona Eric, moral, de discutir con sus pares, de discutir con las personas que tienen poder, de tratar de cambiar mentalidades, lográndolo con éxito en muchas ocasiones. Creo que es un ejemplo muy interesante que podemos tocar ahora que regresemos de este pequeño corte. Why'd you have to do this? Why'd you have to be this way? 'Cause I know we can work through this. Why'd you have to leave, not stay? Have I wasted?
Regresamos al episodio 7 del podcast de www.libertarios.info. Les recordamos nuestras formas de contacto para que nos manden sus comentarios y todo lo que les interese que nos llegue.
En Twitter, en arroba ML México.
¿El correo?
info@libertarios.info.
Y el sitio web www.libertarios.info, donde pueden conseguir todos los artículos de la Semana de Mises que acaba de suceder, de los eventos que tendremos en el futuro y el mismo podcast.
Bueno, queremos agradecerles su asistencia a nuestros eventos del día jueves y el día viernes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues de igual los invitamos a que asistan a las proyecciones de el documental Fraude, ¿por qué la gran recesión?, producido por el Instituto Juan de Mariana. Y bueno, pues estará la doctora María Blanco del mismo instituto con nosotros. Tenemos bastantes proyecciones. Una es el lunes 8 de octubre, en la Facultad de Economía, en la misma aula en la que hicimos el evento de von Mises. Es a las 4 de la tarde, perdón. El martes 9 de octubre, la UP, también donde tuvimos la ocasión pasada, solo que con el Círculo Bastiat y el doctor Arturo Adam. Seguramente va a ser delicioso estar ahí. El martes 9 de octubre, además, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Economía, en el casco de Santo Tomás, en el aula de usos múltiples, a las 5 de la tarde, también estará la proyección y la doctora María Blanco. Y finalmente, el martes 9 de octubre, a las 7:30 de la noche, estará con nosotros cenando la doctora María Blanco. Esto es para que interactúen ustedes de una forma más directa con ella, lo que se puede hacer en una conferencia. Tiene un costo de $250 y bueno, el límite era el viernes para enviar sus depósitos, pero si ustedes están seguros que van a asistir y creen que pueden hacerlo, nos pueden informar y nosotros les abrimos algún lugar, si existe la posibilidad. Tiene un costo de $250, ya no lo harían vía depósito bancario, sino lo darían a nosotros.
Bien, para más información de eso, entonces puede mandar correo a eventos@libertarios.info. También la información de la cena va a estar en la página. Y pues recuerden también que si son miembros del MLM, van a tener un descuento, les va a salir la cena en solo $100. Y para eso tienen que mandar un correo o revisar la página y pueden hacerse miembros con un pago anual. Y bueno, les puede resultar muy bueno porque tendrán descuentos y otros premios y regalitos del MLM para el resto del año.
Y bueno, antes de ir al corte estábamos comentando de el libertario frente a la adversidad y a la hostilidad del ambiente que no siempre es muy bien muy receptivo a las ideas del individuo y contra el Estado. Y mencionaba la figura de Ludwig von Mises, del cual acabamos de conmemorar el 100 aniversario de la publicación de su libro sobre la teoría del dinero y el crédito. Y bueno, los invitamos a revisar el sitio www.libertarios.info. Tenemos mucha información sobre la vida y sobre la obra de Mises. Pero en particular, si ven la entrada del día miércoles, hablo sobre la vida de Mises, ¿no? Y ahí nos demuestra cómo en 1920, en 1930, era muy difícil que alguien dijera lo que dijo, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de hablar con una doctora en una presentación que fue a la Universidad Marroquín, que conoció a Mises y que le pregunté, bueno, ¿y qué opina? ¿No? Y me reconoció que no sabía de la obra de Mises a profundidad, ¿no? Lo conoció en esta oportunidad, en este seminario, y lo que le llamó más la atención, ¿no? Lo que me dijo, lo que me parece lo más respetable y de llamar mucho la atención, es que escribió lo que escribió, cuando lo escribió, ¿no? O sea, esta idea de que el individuo no puede ser un peón o instrumentalizado para fines colectivos, ¿no? Que estaba de moda, ¿no? Donde él crece, o se es comunista, o se es socialista, ¿no? En todo caso, siempre estatista. Y él fue un hombre que, cuando los nazis le quemaron queman sus libros, ¿no? Cuando la izquierda lo bloquea de las esferas académicas en las universidades, ¿no? Que pasa por muchas adversidades por ser alguien quizá tan a la vanguardia que no cabía en escuelas o que no cabía en corrientes, y que digo, ahora nosotros tenemos mucho de su arsenal, ¿no? Pero él pues tenía a Menger, tenía a Bumbauer, pero no tenía más autores, y él es de los primeros que no solo genera mucho material intelectual, libros y artículos, sino que también luchó toda su vida, ¿no? Para detener esto, para detener que el estatismo triunfara completamente, ¿no? Siempre manteniendo pues viva la idea de la no intervención, de una economía del laissez-faire, y que bueno, incluso hay anécdotas, ¿no? Que bueno, son conocidos sus coloquios, donde invitaba a camaradas, donde conoció a Rothbard, por ejemplo. Discutía mucho entre sus pares, pero también discutía con los tomadores de decisiones, que igual y no tenían la más remota idea, ¿no? De qué era la economía, o qué era el dinero, o cuáles eran los problemas de manipular las bases monetarias. Y bueno, está la anécdota que él convenció al ministro Otto von Bauer de no adoptar. Él era bolchevique y se encerró unos días con él para convencerlo de por qué el experimento socialista iba destinado al fracaso, ¿no? Entonces, pues, y lo convenció, ¿no? Y después dice Rothbard que el primer ministro lo dio por el resto de sus días porque lo convenció de traicionar una convicción, ¿no? Esto que decíamos hace rato de que a veces le estamos dando todos los argumentos, pero pues ellos tienen la convicción de que pues, el comunismo está bien, ¿no? Y a ver cómo le haces contra eso.
yo creo que Mises nos da un ejemplo de que se puede cambiar, ¿no? Que es importante discutir esos temas, que es importante estar en la plaza pública, ¿no? Como él lo hacía, y pues invitarlos a todos a conocer su obra que estamos homenajeando esta semana en libertarios.info, la teoría de el dinero y el crédito, y también pues hablamos un poco de sus otras dos grandes revoluciones, que es su publicación de Socialismo y su publicación de La acción humana, ¿no? Que creo que sin duda también
me gustaría mencionar el lema que sostuvo Ludwig von Mises durante toda su vida, que es Tuneque de malis sed contra audentior ito, que es no cedas al mal, sino oponte más vehementemente.
Yo quiero también decir algo acerca de von Mises. Él fue un prototipo de hombre del siglo XX, algo así, él es de la misma talla, del mismo tamaño de Bastiat. Él realmente, Mises es el creador de la escuela austriaca como tal, y lo único que puedo decir, yo creo que al final de Mises, es que él, en lugar de un cerebro, tenía dos. O sea, somos, querramos o no, hijos de Mises. A pesar de que tú sigas a Rothbard o yo, mi preferido es Hoppe. Mises es el parteaguas, el verdadero armador de la escuela austriaca, y es ícono de la lucha por la libertad en un ambiente tan adverso que ninguno de nosotros tal vez lo hubiera soportado. O sea, para empezar, porque no tenemos su talla intelectual y su resistencia moral, porque es un hombre que solamente, creo que la resistencia moral solamente se equipara con la de Henry Hazlitt, que ambos viven en una... y tal vez también un poquito Hayek, que ellos tres viven en un periodo adverso para las ideas libertarias. Ellos, solamente ellos tres, sostienen el ideario libertario y se enfrentan a cualquier cantidad de cosas. Y yo quiero dar un último dato. Justamente después de que muere Mises, le dan el premio a Hayek. Porque no se les da la gana darle el premio Nobel a Mises.
Por intransigente. Que nunca ganó, y pues sí, un premio Nobel que al final está dedicado por parte de Hayek a Mises.
Y bueno, pues también comentar que visitó nuestro país en 1942.
También.
Bueno, lo pondremos en la página acerca de su visita a México. Escribió un libro que se llama Problemas Sociales de México, en el que da una solución bastante acertada, que ojalá que fuera tomada
muy en controversial su visita, por cierto, que es algo que siempre nos gusta dar también a algún otro lado de la moneda y no poner a nadie en un pedestal demasiado alto. Y hay una cuestión de ahí de las recomendaciones que hizo Mises con respecto al sector eléctrico en México, y unas cosas muy interesantes. Los invitamos a que vean todo esto en la página de libertarios.info y que comenten sobre todo qué les parece, si en sus clases de macroeconomía no les enseñaron nada de esto. Así que proponemos un brindis todos por...
Un brindis.
Por Mises.
Por Ludovico.
Por Mises.
Muy bien.
¿Qué fue el nombre?
Ludovico de Mises.
Vamos a regresar, ¿no?
Bien. Bueno, a ellos les tocó vivir esa época, ¿no? A nosotros nos toca vivir otra.
No, espera, yo lo
que se parece, ¿no? ¿Tú en qué año naciste, Eric?
Yo creo que yo soy
en el 19,
joven, muy joven. Tengo apenas 34 años, tirándole a 31. Pero bueno, estábamos hablando de lo difícil de pronto que es tener un ideario libertario en estas épocas. Y de repente me puse ahorita que habló Esteban a recordar a Mises. Qué difícil, o sea, nosotros lo vemos difícil. Imagínate hace 100 años.
Había de dos, o sea, sí es cierto que estaban, el advenimiento del comunismo y del socialismo era nuevo y no había claridad. Mucha gente pensaba que tal vez sí funcionaba. Ahorita el que piensa que el socialismo y el comunismo funciona es porque de verdad está operado el cerebro y le da la gana pensar eso. Pero en su época era algo nuevo, era de, oye, ¿qué tal? Sí, pues igual es cierto.
Es el siglo de las utopías.
Solamente los grandes pensadores como Mises se dieron cuenta desde antes, porque él predijo la caída del comunismo 50 años, 60 años, 70 años antes de que cayera. Él ya estaba prediciendo eso.
Ustedes no lo ven, pero cada que Hugo habla de Mises, voltea a verlo aquí en su cartel.
Sí, tengo el póster. Fernando, tenemos todavía un póster tuyo por aquí. A lo mejor alguien... Vamos a hacerle publicidad en el podcast. Hay un póster de los economistas austríacos. Hay dos pósters.
Yo quiero uno.
Hay un póster de los economistas austríacos. Y vale 200 pesos porque lo trajeron desde el Instituto von Mises. Y está en Estados Unidos y... Bueno, ahí está la venta, info@libertades.info, y los brokereamos ahí con Fernando Arteaga.
El sabio.
Los economistas que salen son Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Friedrich Hayek, Eugen von Baverk, Karl Menger y Henry Hazlitt. Salen ellos en el póster.
Próximamente, donde sale Ángel Corro, Esteban González, Diego González, Pepe Torra y un servidor, Eric Araujo.
Espérelo.
¿Es razonable?
También me lo di.
Ese va a costar 1,000 pesos.
Ok. ¿En qué estaba? Ah, ok. Estaba en la lucha. De alguna manera, ahora tenemos ventajas y desventajas. Cuando Mises era joven, tú podías viajar por todo el mundo sin necesidad de pasaporte, en especial podías viajar por toda Europa sin necesidad de pasaporte. Podías emigrar a los Estados Unidos y entrabas, o sea, vamos, ahí no había nada que hacer. Entrabas, te podías establecer y podías trabajar en cualquier parte del mundo. El Estado no había alcanzado tal grado, no existía el impuesto sobre la renta, o sea, eso también hay que entenderlo, si eran épocas difíciles.
Además, ¿quién tenía las credenciales de ser universitario? Estar en escuelas muy reconocidas, casi nadie.
Es importante, por ejemplo, en el caso de Hazlitt, que es un conocido reportero, Hazlitt no terminó la prepa y era reportero.
¿What?
Era muy cierto, Henry Hazlitt nunca terminó la prepa y era él se hizo en el New York Times, cuando el New York Times no era rojillo.
Ah, bueno.
Y ahí se hizo y fue entendía y sabía de economía, entendía y sabía... de periodismo y era muy notable y era otra época. Entonces yo siento que nosotros ahora tenemos internet, pero también tenemos impuestos sobre la renta y también tenemos Department of Homeland Security y tenemos guerra contra las drogas. Nada de eso existía cuando cruzábamos del siglo XX al
siglo XXI. Es decir, que todavía no se consolidaba el Estado democrático moderno. O sea, eso ya fue de la posguerra.
Sí, exactamente. Y nuestro la época que nos tocó vivir se parece... Bueno, nosotros nacimos en el siglo XX y estamos viviendo en el siglo XXI. Todos ellos nacieron en el siglo XIX. Mises en 1881. No sé, ¿alguien es de ese año? Ninguno de ustedes, ¿verdad?
No.
Pero, bueno, andamos por ahí. Yo soy del 77, 70, algo, 80 y bastante.
93.
93, el baby libertario. ¿Qué? Que está aquí. Entonces, es algo que nos preguntan, porque una vez que entramos a las ideas, y empezamos a exponer nuestro libertarismo, lo siguiente que nos preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué propones? Y siendo que no proponemos más control central y más control estatal, ¿qué estrategia tenemos? La gente nos lo pregunta, ¿no?
Sí, claro. O sea, y ¿qué es lo normal? Es hasta cierto punto algo instintivo preguntar, o sea, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hay gente que está convencida del ideario libertario, pero no sabe la contraparte, ¿no? O sea, hay un lado B de libertarismo.
Un costo.
¿Qué es la acción política en un sentido, o la acción libertaria en un sentido más amplio? ¿Qué es lo que se puede hacer?
¿Cómo le hacemos? O sea,
creo que esa parte hay que partirla en dos para entenderla bien, porque la pregunta de qué vas a hacer, ok, bueno, pues te puedo explicar cómo va a funcionar la moneda en un sistema sin banca centralizada, ¿no? Como lo proponía Mises, ¿no? Y en eso quizá todos estamos de acuerdo. Ron Paul está de acuerdo con
que es
Rothbard.
El fin, el medio es algo, lo que falta, ¿no?
El fin en eso y ahí Hugo hizo cara, ¿no? Porque Ron Paul y Rothbard pues son miseanos en ese aspecto y los dos están por lo mismo. La diferencia que puede surgir entre nosotros los libertarios es, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿No? No solo es y cómo vas a solucionar al mundo, sino cómo vas a solucionar
los problemas que tienes para poder solucionar.
Quisiera detenerte ahí durante un segundo nada más para aclarar eso, porque hay gente que no es libertaria, o hay gente que apenas va explorando estas ideas, o hay gente que quiere saber qué locura es la que estamos pensando. Cuando Eric habla del objetivo, es bueno, ¿cómo se ve el paraíso libertario ante tus ojos? ¿Qué hay y qué no hay? Eso sería interesante. Exacto. Para saber. No.
¿Qué pasa con los pobres?
¿Cómo llegamos?
¿Cómo soluciona tal problema?
¿Alguien quiere manifestar su visión?
Sí, empiezo por como visión. Bueno, soy objetivista, soy libertario en la medida que un objetivista puede ser libertario. Soy minarquista, entonces creo en un estado mínimo. Entonces, en mi paraíso hay un estado, sí lo hay, pero solamente se dedica a administrar justicia y tener cárceles y cosas así. No las monopoliza totalmente, la gente es totalmente libre de hacer con su cuerpo lo que les plazca. Hay abortos, hay matrimonios, en todas las formas que usted se imagine. Sí, porque por ahí había un objetivista peruano que está en contra del aborto y solo me gustaría recordarle que Ayn Rand aprobaba el aborto.
¿El mercado cómo es?
Totalmente libre.
¿Las drogas?
Totalmente libres.
¿La inmigración?
Pues totalmente libre.
Totalmente buenas, eso es importante. De mejor calidad, las drogas son de mejor calidad. Sí, claro,
porque ahora ya son competitivas, hay muchas opciones, muchas marcas de drogas.
Para cualquier bolsillo.
Para cualquier bolsillo, ajá. Una cocaína excelente, colombiana, divina. Y otra horrorosa, hecha aquí en Iztapalapa, ¿no?
Ahí vas a discriminar. Pero bueno, ese es el podcast 6.
Esa es una. Sí, pero ¿cuál es la estrategia? Finalmente...
Espera, yo no he dicho parte de mi visión, porque ahora, esa es la visión de
Ángel. Es una visión que no... es como muy estándar.
De los objetivistas.
De los objetivistas. Podríamos seguir peculiarizando. A ver, Esteban, dinos.
Hay estatuas de Ayn Rand.
Por supuesto, enfrente de mi casa habría una gigantesca.
Ok. ¿Una gigantesca qué?
Estatua de Ayn Rand.
Ah, ok.
Pues sí, no, yo también soy minarquista.
Yo también quiero una estatua de Ayn Rand enfrente
de casa. No. De Kant, una de Kant.
De Cantilandia.
Y pues Cantilandia, en todo el aspecto económico, se parece bastante a Miseslandia, ¿no? Y a una sociedad donde nadie te impone qué moneda debes usar, por ejemplo. O sea, complementando un poco las cosas que dijo Ángel, un sistema legal positivo que defienda efectivamente la libertad individual, comprendida como los límites a la no agresión, bueno, los límites de la no agresión y su transgresión, ¿no? Y que pudiera... castigar al transgresor y restituir en la medida de lo posible a la víctima. Pero pues sí, es una sociedad donde cada quien hace lo que quiere de su vida, ¿no? Y es una sociedad que aprende también, ¿no? Algo que por ejemplo, para mí se será muy importante. Es una sociedad que pueda aprender de sus errores y que pueda solucionarlos. Y eso pues también es muy importante en una sociedad liberal, libertaria, donde el Estado no está interfiriendo en este proceso de aprendizaje de la prueba y el error, ¿no?
Oye, ¿y en Cantilandia la gente niega la conexión de la mente con la realidad? ¿Cómo podrían construir algo entonces?
Pues eso no lo dice Kant. Habría que leer bien a Kant.
¡Qué perra!
Pero, bueno,
o sea, sí, ¡Eric! Pero, vea. Estábamos hablando de la estrategia libertaria.
Tu mundo libertario es que yo no he hablado del mío, pero como se parece mucho al tuyo,
mi Rottweiler,
quisiera que hablaras de él.
Yo la estrategia puntitos. Libertaria, hay personas que, libertarios, que la ven como del lado de la acción política. En mi punto de vista personal, la acción política no funciona. O sea, nosotros, bueno, yo en lo personal sigo más bien los preceptos de Konkin, donde él define el ágora como lo que está la contraeconomía. La contraeconomía significa, en términos populares, el comercio informal, los mercados grises, los mercados negros, todo lo que está fuera del Estado. Finalmente, esa solución ya ha sido probada. ¿Y dónde fue probada? En el feudalismo. El feudalismo cayó merced a los burgueses, que estaban fuera del Estado. Ellos empezaron a hacer villas.
Burgués.
Ellos empezaron a hacer villas donde se iba la gente y se iba a vivir ahí y no necesitaban gobierno. Tenían jueces, tenían leyes, tenían todo lo que dicen que el Estado te tiene que dar las fuerzas y no puede darlo la iniciativa privada. pero sí existía. Y empezaron a tener tal poder que finalmente derrumban...
¿A qué te refieres por gobierno, entonces? Porque, o sea, quizás...
Para mí eso es gobierno lo que estaba diciendo.
Por ejemplo, el tener leyes, ¿no? O sea, tener leyes de qué tipo.
Mira.
¿Qué sería tener gobierno? Y, por ejemplo, no sé si ahora que vas a hablar... previendo, por ejemplo, las charter cities, ¿no? Y la visión libertaria, yo creo que ahí es de decir, bueno, tenemos un administrador y reconocer que, pues sí, puede haber servicios públicos administrados, o sea, públicos dentro del esquema de las charter cities.
A mí en general no me... Yo siempre que hablo de gobierno me refiero al gobierno del Estado, con E mayúscula, que es coercitivo y monopólico. Para ser más claro es, o sea, solamente el Estado puede cumplir esas funciones... No, lo voy a decir mejor. Solamente el Estado se deja a sí mismo cumplirlas y le impide a los demás cumplir esas funciones. O sea, es un mercado que él se cierra para sí mismo. Yo voy a dar justicia, yo voy a inventar la ley y esa es una función que para mí no es rescatable. O sea, a mí no me gusta hablar de, es que hay gobierno sin Estado. No me gusta utilizar la palabra gobierno para algo bueno. Porque para mí el gobierno es el que
es
coercitivo. Las funciones de gobierno, que es lo que decía Eric. Sí, o sea, administración de justicia, por ejemplo, arbitrio. Para mí la administración de justicia es llegar en una disputa y decir qué lado tiene la razón. Esas son funciones que no tiene que establecer un Estado, que no tiene que suplir un Estado monopólico. Entonces, me gustan las funciones de gobierno, pero yo no lo llamo gobierno, porque yo digo, bueno... Si no te pueden cobrar impuestos y si no pueden evitar que alguien más les compita, o sea, tenemos que utilizar otra palabra. Gobierno no es eso.
Estado.
Bueno, no sé. No,
ahora, la existencia de tribunales.
Sí, pero la existencia de tribunales ya existían. O sea, ya había tribunales antes de que el rey decidiera que él iba a decidir por todos.
Pero tenían costos estos,
por supuesto,
estos
sí. Tribunales. Entonces, a la fecha tienen costos, lo que pasa es que te los extraen por la fuerza.
En el mundo libertario la pregunta es ¿quién va a pagar estos jueces? Y la respuesta que yo creo que, por ejemplo, en el caso de las charter cities es muy convincente, ¿no? Que tú estás aceptando entrar a un sistema, ¿no? Y entonces tú estás aceptando entrar a un sistema donde te dicen, mira, ¿sabes qué? La defensa de los derechos de propiedad tiene tal costo, ¿no? Mira, esta es la carta que va a reinar la ciudad, una carta completamente respetuosa de tus libertades individuales, económicas y sociales. Y que tú dices, ok, yo por poder vivir aquí en un lugar así, ¿no? Voy a pagar tanto y va a haber un administrador, ¿no? A la manera en la que se administra un condomino, ¿no?
Que ese sí sería un contrato.
Que sería un contrato.
Aunque sea de adhesión,
pero finalmente es tu voluntad.
No como el contrato social, como esta idea metafórica o como este ejercicio de pensamiento, pero por ejemplo... El
problema es que para la mayor parte de la gente, el contrato social no es un ejercicio de pensamiento. Es una cosa que se hace valer por la fuerza.
Pero para los que lo... ¿De dónde viene? Era para especificar que de dónde viene el contrato, el término de contrato social o sus pensadores nunca lo pensaron actualmente como un acuerdo tácito, sino más bien abstracto, pero donde se le elimina al individuo real, ¿no? De decidir si eso es lo que prefiere.
Quería terminar
con... Estas soluciones ya se han probado antes, ¿no? En las ciudades estado italianas, de repente por cuestiones y por shocks exógenos, como le decimos en las ciencias sociales, tenían un podesta, que era un administrador de la ciudad, ¿no? Y entonces había adentrado un mercado de podestas, donde de acuerdo a tu... O sea, tenías un contrato y se te acababa. En tanto tiempo, ¿sabes qué? Se termina y tienes que buscar trabajo como podesta en otro lugar, ¿no? Y para que el mercado te aprecie, pues tienes que haber hecho un buen trabajo, porque si no, nosotros les vamos a decir a ellos, ¿no? Qué mal podesta eres y que eres un corrupto. No, y es un sistema, era un sistema con bastantes incentivos interesantes, ¿no? Donde era un contrato y era, a ver, te estamos contratando y tú te comprometes a hacer este tipo de cosas, ¿no?
En ningún lado creo que no. El problema es que eso estaba en el pasado y si bien podemos buscar los ejemplos de cómo funcionaba en el pasado, cuando vamos hacia el futuro tenemos que partir del estado que tenemos ahorita. Que justamente...
Lo único que digo es que no tenemos que inventar el hilo negro.
No, sencillamente inventamos, o sea, no hay que poner nada. Esa es la parte que me gustaría que entendiera la gente con la que a veces discuto. No hay que ponerle nada, nada más hay que quitarle. O sea, no tienes que ponerle... Si yo tuviera las respuestas para organizar la sociedad, entonces sería el mejor argumento posible para el socialismo donde yo soy el dictador. Yo no tengo las respuestas. O sea, yo no me dice, ¿pero cómo organizarías la sociedad tú, Hugo? No tengo las respuestas, pero tampoco las tiene el presidente de la República, tampoco las tiene Kofi Annan, tampoco las tiene ningún burócrata, y por lo tanto no deberían tratar de imponerlas.
Que eso es lo que a veces, quitar, eso a veces te pregunta,
violencia.
Te pregunta la gente, bueno, es que tú estás en contra de esto y del otro, de la coerción del gobierno, del Estado, etcétera. Entonces, ¿qué tú propones? Y tienes que decir, muy, muy honestamente, es que yo no sé cómo se organizaría la sociedad. O sea, si todos nos perdiéramos 100 personas en una isla desierta, seguro habría tribunales, seguro habría una especie de ley. La gente se organizaría sola.
Que es un poco lo que está, y ahora para entrar un poco a la discusión de los cómos, ¿no? Un poco lo que dice Ron Paul, que entre algunos del movimiento libertario tenemos una buena imagen, ¿no? Y para otros puede ser un poquito el jugarle al tonto y el jugarle al placebo, ¿no? Que no lleva a ningún lugar en realidad. Pero si uno ve lo que es el plan de gobierno de Ron Paul, es quitar, ¿no? Es llegar y abolir una serie de secretarías. No puede sacar al Estado completamente, no se va a poder curar al Estado completamente desde el Estado, pero lo que al menos puedes conseguir, por ejemplo, desfederalizando una serie de descentralizando, mejor dicho, y haciendo a nivel federal que cada Estado pueda decidir, pues que tienes reglas diferentes compitiendo entre ellas, ¿no? Y como Friedman decía, ¿no? Puedes moverte con tus pies, y eso creo que eso es algo importante. No tenemos la solución, pero podemos explicarte por qué cierta condición o cierta competencia entre diferentes instituciones nos puede llevar a mejores instituciones y a más libres instituciones.
Eso es cierto. O sea, Ron Paul sí plantea una reducción, si bien tímida, del Estado, me parece a mí, pero no sé, yo no creo ver en mi vida que se resuelva esto. Entonces yo tengo que pensar, yo no creo ver la desaparición del Estado, que es mi fin de entrada, en mi vida. Entonces, yo tengo que actuar para lo que tengo, para los ámbitos que tengo disponibles. Entonces, por ejemplo, yo trato de convencer a la gente que más puedo y trato de ignorar el Estado lo más que puedo. Y esa es mi estrategia, y se las comparto a los que lo hacen. A la gente que tengo cerca, de entrada no vienen a decirme, oye, pero es que el Estado es bueno, es que deberías obedecer. Creo que una de las pocas personas que he bloqueado en Twitter era un panista que me terminó por decirme, sí tienes que obedecer, ¿no? Esa es una estrategia apenas. La mía es personal, no sé si alguien le crea a la otra, a política o algo así.
Pero influye también, ¿no? O sea, nosotros no podemos votar por Ron Paul, pero si pudieras votar por Ron Paul, ¿votarías por Ron Paul? No, ¿votarías tu voto?
Yo no
si
votaría...
pudieras votar por Gary Johnson, si hubiera un partido libertario.
Yo no votaría por Ron Paul, ni por Gary Johnson, ni por Santos Mercado,
Pero
además,
creo que, o sea, si votas o no por Gary Johnson...
O sea, por un candidato de los libertarios mexicanos, yo no votaría por él, porque no voto, porque me parece inmoral.
Si votas o no por Gary, o sea, te parece inmoral, pero estás de acuerdo con la persona que está emitiendo el voto. Y si tú le dices, oye, ¿por qué estás votando con...? Si le preguntas a alguno de nuestros miembros del movimiento que nos siguen desde Estados Unidos, y le dices, oye, ¿por qué votas por Ron Paul? Bueno, porque quizás es inmoral votar, pero si él hace, o sea, si el resultado de que yo dé mi voto y que gane va a resultar en un Estado menor. Y eso puede ser un camino. Hay gradualistas.
Pero sabemos que eso no va a pasar, y con el voto sí vas a estar validando el sistema que existe, vaya.
Es una de las posiciones, la otra es la que dice Esteban, o sea,
pero
hacer lo posible para reducirla.
¿Qué le tiras? O sea, yo sí, yo también, como tú, creo que en el periodo de mi vida no voy a ver los fines que quiero, pero yo sí le estoy tirando a eso. O sea, yo cuando hablo con la gente...
Yo le estoy tirando a eso, nada más no a través de la vía política.
No a través de la vía política, pero creo que puede ayudar. Y creo que Ron Paul, por ejemplo, el que tenga apoyo, llama la atención... Y ya ha llamado la atención de manera muy fuerte a nivel internacional, y han surgido muchos movimientos libertarios que yo creo que no hubieran sido posibles hace 30 años, por ejemplo, hace 20 años, y que hoy son posibles en México, en Argentina, en España, ¿no? Movimientos muy fuertes, libertarios, y que las figuras como Ron Paul ayudan para generar debate, aunque sea, siquiera, ¿no? Pero ya existe,
ya está saliendo en los medios tradicionales que tradicionalmente te excluían. Ya se obtienen ciertas victorias.
Sí, vea a Juan Ramón Rayo en Televisión Española, ya es un progreso, ¿no?
O sea, dentro del MLM, bueno, dentro del Movimiento Libertario de México, yo, como miembro del movimiento, yo voy a apoyar todas las iniciativas que tengamos para eso, incluyendo las políticas. Y andamos buscando a la fecha quién lo haga, quién se lance con una candidatura independiente,
¿quién quiere?
O quién pueda. Sí, exacto. Por favor, envíenos. Ustedes probablemente tengan su propia estrategia o tengan su idea de cómo conseguir libertad. ¿O les parece que es buena o mala idea la nuestra? ¿Están a favor o en contra de la acción política o de la acción personal? Les recordamos para que nos envíen sus comentarios, mentadas o lo que haga falta, en Twitter.
@MLMéxico.
A través del correo electrónico info@libertarios.info y el sitio web
www.libertarios.info.
Esto fue el episodio 7. Yo soy Hugo.
Yo soy Ángel.
Eric.
Soy Esteban.
Y tenemos en los controles a José Torra. Gracias por acompañarnos y esperamos sus comentarios.
Chao.